5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE, es 15 de enero, nos hemos cargado ya medio mes, ahora sí que sí, y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo, un domingo que viene con cambios en el tiempo, lo venimos anunciando. Hasta ahora el invierno ha sido mucho más benévolo que lo habitual, con temperaturas más altas, y eso cambia a partir de hoy. Bajan las máximas, bajan las mínimas, porque se acerca el primer gran temporal del invierno. Va a afectar a casi toda España y se espera nieve en cotas bajas, especialmente en el tercio norte, a medida que avance la semana. De momento, este domingo esa nieve caerá en los sistemas montañosos y ya el martes, miércoles, de forma más general. Hoy hay que empezar de nuevo en Ucrania, con las imágenes devastadoras tras el ataque ruso a una zona residencial de Dnipro. Es la cuarta ciudad más poblada de Ucrania. Está situada en el centro del país, a unos 400 kilómetros al sureste de Kiev. Imagina un edificio de 9 plantas de cualquier ciudad de España, con varios bloques de pisos muy juntos. El misil lanzado por las tropas rusas partía uno de esos edificios directamente por la mitad, dejando un enorme agujero entre las dos partes y decenas de viviendas destruidas y reducidas a escombros. Otras también muy dañadas, con las ventanas reventadas y las paredes derruidas. A esta hora, la cifra oficial habla de 12 muertos y de al menos 73 heridos, entre ellos 14 niños. La ofensiva rusa contra esta zona residencial se produjo a primera hora de la tarde. El edificio se incendió de inmediato y las horas posteriores fueron agónicas porque se escuchaba personas atrapadas. Escuchen. Atrapadas entre los escombros pidiendo auxilio. Ahí se escucha de fondo a esas personas pidiendo auxilio. Eran momentos de máximo desconcierto porque nada más producirse ese ataque, con el edificio todavía en llamas, se escuchaban incluso disparos. Ya digo que puedes imaginarte perfectamente el edificio atacado, con una estructura muy similar. Los hay por todas las ciudades de España. Durante toda la noche los servicios de emergencia de esta ciudad, que es la cuarta más poblada de Ucrania, han seguido retirando escombros, tratando de localizar a la treintena de desaparecidos. Toda la zona sigue sin electricidad y desconectada de las redes. Los coches de policía, los bomberos, han continuado esta madrugada alertando por megafonía que quien tuviera conocimiento de personas atrapadas o esos mismos vecinos que estuvieran en casas todavía en pie, dieran señales. Se han vivido escenas completamente trágicas. Quiero que escuches a esta madre. Junto a los escombros del edificio derruido, comprobaba que su hijo había sido asesinado. Una madre rota por el dolor, que se dirige directamente a Putin. Le pregunta por qué. ¿Por qué lo mataste? ¿Qué hiciste a mi hijo? Y maldice al expresidente ruso y a toda su banda de criminales de guerra. Hoy va a ser un día de condena de este ataque. Ya se sucedieron ayer. Pero desde Ucrania lo que reclaman es más apoyo y, sobre todo, más armas para hacer frente a una ofensiva rusa que va camino de los 10 meses y que, desde el Kremlin, no tienen ninguna intención de poner fin. Es la imagen del día, mientras aquí en España la izquierda trata de alimentar un debate artificial en torno a las medidas provida que entran en vigor mañana lunes en Castilla y León. Las diferencias entre la propuesta de Vox y lo que va a poner en marcha, lo que se va a poner en marcha tras las matizaciones del PP, son claras. El vicepresidente de la Junta Castellano-Leonesa, Juan García Gallardo, que es de Vox, dijo que iban a obligar a los médicos a ofrecer atención psicológica especial a las madres gestantes que les comunicaran su intención de abortar. También tenía la obligación de informarles de la opción de escuchar el latido fetal y una ecografía 4D en la semana 12 de embarazo. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, ha reiterado que esa asistencia se va a ofrecer, pero en ningún caso por obligación.
Libertad absoluta de elección a la mujer embarazada. Respeto absoluto a los derechos de la mujer embarazada. Respeto absoluto a los derechos de los profesionales sanitarios.
Es decir, en ningún caso será obligatorio para los médicos. No es un matiz menor, pero la esencia de las medidas provida que va a entrar en vigor mañana sigue ahí. Llama la atención que la izquierda se sorprendan de todo este protocolo, porque son medidas en favor a la natalidad y a favor de las mujeres que dudan si abortar o no, y que han sido bandera, en este caso, tanto de PP como de Vox, que son los que gobiernan en Castilla y León. Plantear alternativas al aborto, que es precisamente lo que no hace en ningún momento la ley del gobierno Sánchez, que elimina el periodo de reflexión y la información que se da a las mujeres. No deja de ser una polémica artificial creada para dejar en un segundo plano lo que realmente viene acorralando al gobierno en estas últimas semanas. Y una de las cuestiones más sangrantes son las consecuencias de la ley del solo sí es sí, que, por cierto, hoy cumple 100 días desde su entrada en vigor. 100 días que ha dejado cerca de 200 violadores y pederastas en la calle. De eso Sánchez no habla en sus mítines, solo de las medidas provida aprobadas por un gobierno de dos partidos que siempre han defendido eso, precisamente el derecho a la vida.
Con gobiernos socialistas lo que va a haber son avances en beneficio de las mujeres y ni un solo retroceso. No vamos a permitir que haya un retroceso en el derecho de las mujeres a decidir libremente cuándo ser madres y cuándo no.
Ir en contra del derecho a la vida, ir en contra de ese derecho, no es ningún avance. Por lo demás, estamos a las puertas de una semana en la que van a seguir amoldándose las nuevas tipificaciones del Código Penal que ha entrado en vigor este jueves. Cambios ejecutados en tiempo récord para favorecer directamente a los separatistas catalanes que impulsaron el golpe del 1 de octubre en 2017. Nuevo Código Penal para premiar a los condenados y para premiar también a los que siguen fugados, como el expresidente catalán Carles Puigdemont. La derogación del delito de sedición y el abaratamiento del de malversación eran dos peticiones, dos exigencias de Esquerra para seguir apoyando al gobierno en cuestiones clave como los presupuestos. Bueno, no solo eso, es una cesión que mira incluso al futuro, porque Pedro Sánchez es consciente de que el apoyo de los separatistas puede seguir siendo decisivo. Problema para Sánchez, que de momento la jugada no le ha salido completa como deseaba. En el caso de Puigdemont, el juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, ya ha dicho que el abaratamiento del delito de malversación no afecta ni al expresidente catalán ni al resto de fugados. Es decir, que no pueden beneficiarse de esa rebaja inmediata de penas porque con el nuevo Código Penal en la mano cometieron un delito de malversación agravada de fondos públicos. A esta tesis de Llarena, que es juez instructor de la causa del 1 de octubre, podrían sumarse los fiscales del Supremo, con lo que tampoco se beneficiaría el indultado Oriol Junqueras y seguiría, por tanto, inhabilitado. En el caso de Puigdemont, la pregunta es, ¿va a volver a España? Esta semana hemos escuchado a su abogado apuntando esa opción. Luego ha matizado el propio Puigdemont y lo que está claro es que no va a tomar ninguna decisión hasta que la justicia europea resuelva el recurso que presentó por la retirada de su inmunidad parlamentaria. Este es un elemento clave y lo ha explicado en la mañana del fin de semana de COPE Miguel Capuz, que es abogado penalista y profesor de Derecho Penal.
Bueno, él siempre ha dicho que no vendrá ni amanillado, o sea, ni esposado, ni cabizbajo, por llamarlo de alguna manera. Bueno, dependerá de si Bélgica mueve ficha o no mueve ficha. Es decir, Bélgica recibirá una orden ahora y tendrá que cumplir, después de la resolución que dicte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con lo que establece la euroorden para toda Europa.
En todo caso, el deseo de Sánchez de evitar el tema catalán en este 2023 con multitud de citas electorales no se va a cumplir. Y se confirma afortunadamente que los tiempos políticos no coinciden con los tiempos jurídicos. Este domingo también nos lleva a hablar de Ciudadanos, un partido que a lo largo de esta mañana va a clausurar su Asamblea General. Lo hacen con varias certezas. Una, está siendo la asamblea de la despedida de Inés Arrimadas como presidenta de la Formación Naranja, aunque va a seguir como portavoz en el Congreso. Dos, a partir de ahora, la cabeza de mando de Ciudadanos se parte en dos, con un líder político como es Patricia Guasp y otro más orgánico como es Adrián Vázquez. Y tres, nadie duda de la influencia que va a seguir teniendo en la nueva ejecutiva la presidenta saliente, Inés Arrimadas. Esto en cuanto a las certezas. Pero Ciudadanos son más importantes todos los retos que van a tener que afrontar a partir de ahora. Y la duda fundamental es el periodo de vida que le queda a Ciudadanos. Si nos fijamos en la tendencia electoral que llevan, la respuesta es que a finales de este año, tras las municipales y autonómicas primero y tras las generales después, van a ser insignificantes, irrelevantes o como lo quieran llamar. Después de cogobernar en Madrid y en Andalucía, perdieron todos los diputados que tenían en estos dos parlamentos. En Castilla y León, en las últimas autonómicas, consiguieron amarrar un solo de los 12 procuradores que tenían en las Cortes. Esto hay que añadir su desintegración en el Congreso de los Diputados, que fue meteórica. De los 57 escaños que consiguieron en abril de 2019, se quedaron en 10. Son solo algunos indicadores de la tendencia que asoma a este partido al abismo y a la desaparición.
Que doy voluntariamente este paso porque creo de verdad que este partido va a tener más opciones con una dirección completamente nueva al frente. Gente nueva, con ganas, con ideas nuevas, con fuerzas nuevas, con perspectivas nuevas.
Es Inés Arrimadas, que en su despedida como presidenta pedía perdón. Perdón por los errores, aunque recalcaba que solo por los que ella había cometido. Aquí estaba dirigiéndose directamente a Edmundo Val, que ha encabezado la lista alternativa al equipo impulsado por Arrimadas. Val, Edmundo Val, que es abogado del Estado y que avaló el apoyo de Ciudadanos a la ley del solo sí es sí, con las consecuencias que todos ya sabemos. ¿Errores de Arrimadas? Pues el más grave, después de su triunfo histórico en las elecciones de Cataluña de 2017, con más de 1 millón de votos, fue no posicionarse con claridad a la investidura para ser la presidenta de la Generalitat. Sí, ya sabemos que las cuentas no le salían, pero ni mostró esa firmeza y luego apenas un año y medio después abandonó Cataluña para irse al Congreso de los Diputados, para venir a Madrid, dejando huérfanos a ese millón de personas que habían depositado su confianza en ella. Y luego hay multitud de jugadas políticas en las que también han fracasado. Su no es no a Sánchez, esperando con una ambición desmedida tragarse, comerse al Partido Popular tras las elecciones de abril de 2019, le salió fatal, muy mal, entonces a Albert Rivera. Y luego otros fracasos sonados, como la moción de censura en Murcia, o su falta de lealtad cuando entraron en el gobierno de Madrid, que llevó a Isabel Díaz Ayuso a adelantar las elecciones en mitad del mandato y directamente hacer desaparecer a Ciudadanos de la Asamblea madrileña. El futuro de Ciudadanos está por escribir y, ya digo, viendo sus perspectivas electorales, está abocado a un final que pasa por la desaparición de un proyecto que logró entusiasmar a millones de españoles. Hay más noticias en este sábado y en este domingo, domingo 15 de enero, y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjón.
Escuchas La Mañana.
Más documentos
hallados en el domicilio de Joe Biden. Ya son una veintena de documentos clasificados correspondientes a su época como vicepresidente de Obama. Como con Trump, un fiscal estadounidense investigará el caso.
Estado de emergencia
en Perú, donde han decidido extenderlo un mes más en varias regiones, entre ellas Lima o Cuzco. El objetivo es controlar las protestas que un día más se han sucedido y en las que ya han muerto al menos 49 personas.
21 euros.
Es lo que pagamos hoy por la luz, tras caer su precio cerca de un 60% con respecto al sábado. El tramo más caro será a partir de las 8 de la tarde, cuando llegaremos a los 50 euros el megavatio hora.
Récord.
En el precio de los alquileres en 2022. Donde más han subido ha sido en Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Canarias. Los expertos consultados por COPE avisan de que la tendencia para este año será la misma.
Y Sierra Nevada.
Un alpinista fallecido tras caer 200 metros cerca de Pico Veleta. Las primeras hipótesis apuntan a un accidente. Se trata de la cuarta víctima en el macizo en algo más de un mes.
Llega el frío, llega el primer temporal del invierno, ya estaba tardando, así que hay que abrigarse si sales ahora a la calle. Va a ser un frío progresivo que va a ir aumentando a medida que avance la semana. Lo que hay que tener cuidado también a esta hora es con la niebla, con los bancos de niebla que hay en la zona centro. Empieza así la mañana del fin de semana de COPE. Para cuando te pregunten, la mañana del fin de semana de COPE. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y más cosas en este domingo 15 de enero, con un dato vamos ahora que revelaba un conocido portal inmobiliario y que viene a confirmar algo que todos intuíamos. Algunos ya lo habéis sufrido, si es que vivís de alquiler. El precio del alquiler en España continúa batiendo récords. En 2022 vivir de alquiler fue más caro en todas las comunidades autónomas. Y mira este otro registro. 23 ciudades cerraron 2022 con los precios de sus alquileres más altos desde 2007. Solo bajaron en Palencia, Córdoba y Zamora. Entre las razones de este incremento de precios está el aumento de la demanda. Ana Huertas.
La Comunidad Valenciana fue en la que más aumentaron los alquileres, en un 15,8%, seguida de Cataluña, Baleares y Canarias, todas ellas por encima del 14% de subida, y estas seguidas por Andalucía y Madrid, que aumentaron en más de un 9%. También 23 ciudades cerraron 2022 con los precios de sus alquileres más altos desde que hay registros. Encabeza la lista Barcelona, seguida de Alicante y Valencia, y tan solo bajaron en Palencia, Córdoba y Zamora. Óscar Martínez es experto inmobiliario y nos hace una previsión en COPE sobre cómo se comportarán los precios de los alquileres este año 2023.
Está claro que este año se va a ralentizar las ventas y muchas de las personas que no van a poder llegar a comprar una vivienda se van a dirigir al mercado de alquiler. Quiere decir que todavía va a haber más oferta, más demanda, y la oferta se va a disminuir. Por tanto, no preveo que sea un año ni de bajadas de precios de alquiler ni de facilidades para alquilar un piso. O sea, cada vez se va a poner más difícil alquiler.
Eso sí, aclara que la subida en el precio no será demasiado acusada.
Sube la demanda, baja la oferta. Lo hizo un 17% durante el cuarto trimestre de 2022 en comparación con el mismo periodo del pasado, del año anterior. El descenso en la oferta fue especialmente significativo en Granada, en Málaga y en Alicante. En ciudades como Barcelona se redujo un 28% y en Madrid un 32%. Un descenso en la oferta de alquiler que eleva los precios y que hace que cada vez sea más difícil independizarse a los jóvenes. Tampoco ayuda el hecho de que España sigue siendo el país de la eurozona con mayor tasa de paro juvenil, un 32%. El camino es complicado y muchos jóvenes se ven obligados a estudiar unas oposiciones o directamente abandonar España, salir a otro país. Da igual la formación que tengan. Hay salidas de arquitectos, de médicos, de expertos en tecnología, o de profesionales del sector de la hostelería. Es el caso de Laura Zuasti. Ella está en paro y, aunque mientras tanto estudia un máster, la precariedad la ha obligado a irse a trabajar a un hotel de Islandia. Lo va a hacer de momento por un periodo de algunas semanas para sacar algo de dinero y así mantenerse.
Al final es un sector que el mundo del rodaje, que va mucho por el boca a boca, tienes que introducirte primero y después, después de haber funcionado, que te sigan llamando para más proyectos, pero no se sientan a leer un currículum o no hay como tal unas oposiciones.
¿Qué soluciones aportan los expertos para afrontar este gran desafío del paro juvenil? Apostar por el emprendimiento y apostar por los nuevos empleos relacionados con la tecnología. Lo ha apuntado a COPE en el fin de semana con Cristina el economista Pablo Gimeno. Explica además la gran paradoja que se da en España.
el que más paro juvenil sufre y a la vez uno de los que aporta al mercado más universitarios.
Para que nos hagamos una idea, imaginemos 6 estadios Santiago Bernabéu, 6 estadios llenos de jóvenes pidiendo trabajar que no pueden hacerlo. Y te doy el último dato. ¿Cómo es posible que seamos el país de toda la Unión Europea con más desempleo, pero a la vez el que más universitarios tenemos? Estamos diciendo a nuestros jóvenes, estudiar, formaros y demás, que luego os vais al paro. Esto merece un análisis.
La economía va a centrar sin duda parte del debate político en la gran campaña electoral que tenemos por delante, con dos fechas en el horizonte. Ya sabes, las autonómicas y municipales el 28 de mayo y las elecciones generales, en principio, en diciembre. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha estado en Sevilla, lo ha hecho para apoyar al alcalde de la capital hispalense, que es también candidato a la reelección. Y allí volvía a defender la gestión económica de su partido.
Después de todas esas vicisitudes, no es que el barco, que es España, se haya mantenido a flote, sino que además hemos aumentado en empleo, hemos conquistado más derechos y estamos ahora mismo primando la convivencia frente a la confrontación territorial.
Sánchez, ni media palabra de las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Ni media palabra tampoco 4 días después de las carcajadas, del cachondeo de su secretaria de Estado de Igualdad, a cuenta precisamente de esos casi 200 delincuentes sexuales que, tras 100 días de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, han visto cómo sus penas, sus condenas, se han reducido. Desde el PP, Núñez Feijóo se ha comprometido precisamente a derogar esta ley del solo sí es sí y también las últimas reformas del Código Penal, que por un lado eliminan el delito de sedición y por otro abaratan el de malversación.
Si Sánchez no corrige estos despropósitos, lo haré yo. Y en la primera votación de las próximas Cortes Generales, en la siguiente legislatura, volveremos a imponer la pena a los violadores y la pena a los corruptos que utilizan el dinero de los ciudadanos para fines ilícitos.
100 días de la entrada en vigor de la llamada ley del solo es sí, una de las normas estrella del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero y que este año, 2023, ha visto cómo le han vuelto a premiar aumentando su presupuesto en más de 40 millones de euros. Supera el presupuesto del Ministerio de Igualdad los 500 millones de euros. Y entre sus normas estrella, esa, sí, la del sí es sí, que ha permitido la salida de casi 200, casi una veintena de pedrastas y violadores a la calle antes de tiempo, y 200 que han visto abaratada su condena. Alicia García.
181 así entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Y desde el 7 de octubre, cuando entró en vigor la reforma, se ha ordenado la excarcelación de 18 personas. Con las también 18 nuevas rebajas contabilizadas el pasado viernes, el número de condenados por delitos sexuales que se han visto beneficiados por esta ley del solo sí es sí ha pasado de 133 a al menos 181 en solo una semana. Incluido el caso del asesino del niño del Ardero, que ha visto rebajada la pena de prisión que se le impuso por agredir sexualmente a una mujer que asesinó en Logroño en el año 1998. Hasta ahora, los magistrados están explicando que estas revisiones y que estas rebajas de condena se hacen porque el propio Código Penal, en concreto en el artículo 2.2, establece que siempre deberá aplicarse la ley más favorable al reo.
Todo esto, aun siendo especialmente grave, no le ha llevado al presidente del gobierno a realizar ni un solo comentario en ese mitin de Sevilla. Se ha dedicado eso a desviar la atención con las medidas provida impulsadas por la Junta de Castilla y León y que entran en vigor mañana lunes. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de mañana? Sencillamente que los médicos van a poder ofrecer a las embarazadas, incluidas las que quieran abortar, la posibilidad de escuchar el latido del corazón del feto. Van a poder recibir asistencia psicológica específica y van a poder acceder a una ecografía 4D. Esta medida, promovida por Vox, ha causado discrepancias con sus socios de gobierno, el presidente de la Junta, Fernández Mañueco, recalca la voluntariedad y dice que no es una reforma antiabortista.
Mire, es que niego la mayor. Estas medidas no van de eso. Estas medidas van del fomento a la natalidad. Y la mujer que lo solicite, si está embarazada, lo podrá escuchar. Y también tiene que haber una situación de criterio médico.
Y bajo el lema de El latido del corazón, la señal de la vida, la Asamblea de la Vida y NEOS, una plataforma para la regeneración moral y política de España, apoyan las medidas propuestas por el Gobierno de Castilla y León. Reiteran en un comunicado su compromiso con el bien común y por el reconocimiento y protección de toda la vida humana. Jaime Mayor Oreja es impulsor de estas dos plataformas.
Para apoyar simplemente la defensa del ser más indefenso, para defender también la libertad de la madre. Y nos extraña la agresividad con la que una medida tan en defensa de la vida ha sido maltratada por instituciones, por personas que no soportan que defendamos la vida muchos de nosotros.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:25 nos situamos en Estados Unidos. La Casa Blanca ha confirmado que se han encontrado más documentos clasificados en la casa del presidente Joe Biden de su etapa como vicepresidente. Es la tercera vez que se encuentran documentos de este tipo en la residencia que tiene en Delaware. Un fiscal especial estudiará todos estos papeles clasificados que se han encontrado en domicilios y oficinas del presidente Biden. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En total ya son 20 los documentos clasificados localizados en el domicilio, en el despacho del presidente Joe Biden, documentos de su época como vicepresidente de Barack Obama. Abogados del presidente Biden descubrieron el pasado jueves 5 nuevos documentos clasificados en el domicilio particular del presidente en Wilmington, en el estado de Delaware. La Casa Blanca hacía público en las últimas horas este nuevo descubrimiento y explicaba que tras localizarse el miércoles un primer documento calificado, el jueves un abogado de Biden con los pertinentes permisos de seguridad volvió a registrar el domicilio, localizando los 5 nuevos documentos, documentos que fueron inmediatamente entregados a responsables del Departamento de Justicia. El nuevo descubrimiento llega tras días de críticas a la Casa Blanca por su falta de transparencia sobre estos descubrimientos. Los abogados de Biden defienden su gestión afirmando que para preservar la integridad de la investigación era necesario evitar hacer públicos detalles sobre la misma. Como en el caso del expresidente Donald Trump, un fiscal especial se encargará de la investigación de este asunto.
Y en Francia, atentos a la semana que tienen por delante porque el gobierno galo se prepara para un jueves negro. Los sindicatos han unido para organizar una huelga masiva y manifestaciones en contra de la reforma de las pensiones. París, Asunción Serena.
La primera ministra, Elizabeth Borne, intenta convencer por todos los medios a los franceses de que la reforma de las pensiones que han ideado es una reforma justa y equilibrada. El 20% de franceses más modestos son a los que menos pedimos trabajar más tiempo. No puedo dejar que se diga que esta reforma penalizará a los más modestos. Es exactamente lo contrario. Pero la principal medida, que es aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, ha llevado a que todos los sindicatos se unan para convocar una huelga masiva. Además, muchos economistas afirman que la reforma no es justa porque para buscar el equilibrio del sistema financiero, que se prevé alcanzará los 20.000 millones de euros de déficit en 2030, la reforma exige más esfuerzos a las clases medias que a las ejecutivas, sobre todo a los que han comenzado a trabajar entre los 19 y 21 años. El gobierno siente que el clima está tenso y la primera ministra, que debía viajar el jueves a Barcelona junto a Macron, donde se celebrará la cumbre hispano-francesa, ha tenido que anular el viaje para seguir de cerca la jornada de huelgas.
Con paso firme, la mañana del fin de semana de COPE pone rumbo a las 6:30.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
El WhatsApp. clasificado para el domingo.
Este domingo en COPE.
Madrid-Barça en la final.
Un clásico en la final de la Supercopa.
Bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Fantástico.
Y además la Liga, Almería-Atlético de Madrid.
Oye, ambientazo, señor.
Este domingo súmate al mejor plan. Súmate a Tiempo de Juego.
¿Y cumplido esto, algo que decir?
Sí, que Scaloni también se suma siempre.
Lo escucho siempre y soy de la verdad serio, de los periodistas que gusta escuchar.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE en un domingo que es 15 de enero y en el que te vamos a contar que llega el frío. Y dirás, ¿es noticia que haga frío un 15 de enero? Bueno, lo que ha sido noticia es las temperaturas por encima de lo habitual que hemos tenido hasta ahora y por eso nos resalta que, nos destaca que llegue ese primer temporal invernal en este mes de enero que trae consigo bajada de temperaturas, tanto de máximas como de mínimas, y que trae nieve. Lo va a hacer de forma general en la tercio norte. A partir de hoy sí, pero con cotas más bajas, en cotas más bajas a partir del martes, miércoles. Te venimos contando lo último de ese ataque en una zona residencial de Dnipro, que es la cuarta ciudad más poblada de Ucrania. Te venimos contando también ese plan incompleto, porque afortunadamente en España siguen quedando jueces, ese plan incompleto de Pedro Sánchez para contentar a los separatistas catalanes. Y te voy a hablar ahora de la que ha sido la profesión más demandada de 2022. Y no se trata de los epidemiólogos, ni mucho menos de los periodistas o de los analistas políticos. Se trata de los psicólogos. En 2022 ha aumentado significativamente el número de personas que han necesitado terapia. En relación al año anterior, la demanda de psicólogos ha aumentado en España un 18%. Y fíjate en este otro dato. Alrededor de 5 millones y medio de españoles, algo más, 5.700.000, cuentan con un diagnóstico de depresión o de ansiedad. Muchos de estos pacientes van a sus médicos de cabecera intentando que les consiga cita con un psicólogo dentro de la sanidad pública y se encuentran con que pasan meses y meses de larga espera. Si vas a la sanidad pública, en el mejor de los casos te pueden dar cita para el mes siguiente. Y digo en el mejor de los casos porque la realidad es que los psicólogos clínicos de nuestro sistema sanitario están desbordados. Todas las comunidades de autónomas. La ratio en España es de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media europea. Eso repercute, claro, no solo en el psicólogo clínico, que como te decía, está desbordado, sino es el más afectado en el paciente. Es lo que le ha pasado a Lucía. No llega a 30 años. Sufre ansiedad y pidió cita. Después de meses de retrasos, consiguió ir a la psicóloga, a una psicóloga en la sanidad pública.
Le estuve contando detalles de cómo me sentía, me valoró. No tardó nada, yo creo que estuve menos de 20 minutos, creo que fue cuarto de hora o así. Y nada, pues finalmente me dijo que no tenía nada destacable, que todos estaban pasando por lo mismo, en esta situación estaba mucha gente. Y bueno, pues por así decirlo, como que me descartó, ¿no? Claro que busqué alternativas y ninguna me convencía. Eran todas muy costosas, o sea, esto no te permite pagarte una sesión presencial por 60 euros. Es imposible ir a terapia.
Imposible ir a terapia, nos contaba Lucía. Las listas de espera son de meses y meses y cuando consigues ir el tiempo que pasa entre sesión y sesión también es largo. Isabel Cuellar es psicóloga clínica y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psicología Clínica.
además de psicóloga en un hospital madrileño. Ella no puede ofrecer, lo reconoce, a sus pacientes la atención que le gustaría.
Porque para poder proporcionar un tratamiento psicológico de calidad, ¿no?, en dosis óptimas, hay que poder ofrecer, ¿no?, sesiones, digamos, frecuentes. O con un intervalo, las recomendaciones son semanales, ¿no?, para que sea un intervalo óptimo. Y en mi caso estoy pudiendo dar cada mes y medio, dos meses.
Claro, que eso hace que muchos pacientes desistan e intenten buscar otras alternativas. Es lo que le ha pasado a María. Acaba de cumplir 27 años y ha acudido a un psicólogo de la sanidad pública. Ha seguido yendo estos años, pero cada vez las citas las tiene de tres en tres meses. Lo que le ha obligado más bien a buscar una alternativa.
Que hay mucha diferencia entre el tratamiento que te pueden dar cuando vas una vez a la semana, una hora, a cuando vas media hora al mes. Con estos últimos tres meses que no he tenido, al final me he tenido que replantear y empezar con una psicóloga privada porque, bueno, además la vida sigue, además de que tengamos cita cada mes, mes y medio, y surgen problemas, surgen cosas nuevas que a veces no puedes gestionar solo y que con una cita cada mes y medio tampoco puedes hacer.
Escucha la voz de otra profesional más, Mayelin Rey Bruguera, psicóloga clínica en el Hospital Ramón y Cajal. Hay que tener cuidado con ciertas psicoterapias.
Lo más adecuado sería que confirmar que esa persona que está haciendo esa psicoterapia o esa intervención psicológica, tanto de manera presencial como de manera online, está acreditada para ello. Y la manera de acreditarlo, por así decirlo, es la colegiación del profesional.
Hay que tener cuidado, por tanto, y hay que pedir ayuda si la necesitamos y asegurarnos que es la adecuada. Hay más noticias en este domingo, te las cuento, con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
En Ucrania, en la ciudad de Dnipro, continúan buscando a 26 desaparecidos entre los escombros de un edificio residencial de viviendas.
Es la consecuencia del impacto de uno de los 38 misiles que Rusia ha lanzado en la última jornada. Allí en Dnipro, 12 personas han muerto y las autoridades ucranianas han elevado la cifra de heridos a 73, entre ellos 14 niños. También se han registrado ataques en Kiev, Odessa o Zaporilla. Por otro lado, para reforzar la ayuda a Ucrania en esta guerra, Reino Unido ha confirmado el envío por primera vez de 14 tanques al país.
Se cumplen 100 días desde la entrada en vigor de la polémica ley del solo sí es sí. El balance es de al menos 181 agresores, delincuentes sexuales beneficiados.
Entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores a la aplicación de la norma. Además, se ha ordenado la excarcelación antes de tiempo de 18 personas. Los magistrados explican que estas revisiones y rebajas de condenas se hacen porque el Código Penal establece que sí siempre debe aplicarse la ley más favorable al reo.
Y con la vista puesta en la Supercopa de España, encaramos un domingo de mucho fútbol. Cristina Bejarano.
Sí, jornada de Liga y final de la Supercopa, nada más y nada menos. A las 2 de la tarde continúa el fútbol en Primera División, jornada 17 con un Getafe español, y después a las 4 y cuarto, turno para los del Cholo en Almería. En esta jornada recordemos que anoche se llevaba el derbi vasco, la Real Sociedad, venciendo por 3-1 al Athletic Club. Y esta tarde a las 8 toda la atención la acaparará esa final de la Supercopa de España en Riad entre el Real Madrid y el Barça. En la previa hablaba Xavi Hernández, entrenador blaugrana, y tenía estas palabras de cara al encuentro.
Me cambiaría por uno de ellos, por uno de los, incluso de los que están en el banquillo, para salir unos minutos y participar. Cuando era niño lo pensaba, ¿no? De jugar finales contra el Madrid, que te vea todo el mundo jugar a fútbol. Para eso jugamos, para la gente, para uno mismo, para sentirse bien, para demostrar que estás a un nivel extraordinario, ¿no? Para sentirse importante, ¿no? Yo, vamos, lo veo como una oportunidad. Yo estoy hipermotivado mañana.
Y por último te cuento que en el Mundial de Balonmano anoche los hispanos derrotaron a Chile 34-26 y avanzan a la siguiente ronda.
Vamos ya con el repaso a los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Nos detenemos a esta hora en la prensa regional. Te venimos contando el aumento de la siniestralidad en las carreteras en toda España a lo largo de 2022. Y en este mismo año, el Heraldo de Aragón se hace eco de una provincia, en concreto la de
Huesca. 2022 dejó la mayor cifra de muertes en las carreteras de Huesca en 12 años.
Sí, 8 de los 26 fallecidos allí fueron motoristas y del resto de accidentes con víctimas mortales, 7 se debieron a choques. Hay que remontarse, es un dato interesante porque hay que remontarse hasta 2010 para ver un año en el que más personas perdieron la vida en las carreteras con 28. Aún así queda lejos de las trágicas estadísticas que se registraban antes de la entrada en vigor del carné por puntos con un, por ejemplo, récord negativo de 70 fallecidos en el año 2003. También llama la atención, Antonio, el incremento del número total de accidentes, ya que los más de 2.400 contabilizados son un 20% más que 2019, el año previo a la pandemia. Son los datos, tú decías, aportados por la Dirección General de Tráfico. Desde la Jefatura Provincial de Huesca, pues aseguran que se observa una relajación con el carné por puntos.
Hemos entrado en Huesca, pero es la tendencia, decimos, conjunta de toda España. Cuenta el diario Montañés que el cuerpo encontrado en el pantano de Eras, en la localidad cántabra de Medio Cudello, es el de un hombre de 82 años.
Sí, de Orejo, es una localidad del municipio de Marina de Cudello. Fue un grupo de vecinos que se encontraban paseando por las inmediaciones del embalse los que divisaron el cuerpo de un hombre flotando unos metros de la orilla. Las primeras pesquisas apuntan a que el cuerpo del fallecido no presentaba aparentes signos de violencia, aunque por supuesto será la autopsia la que deberá determinar las circunstancias de su muerte. Los vecinos que dieron la voz de alarma explicaron a los efectivos de la Guardia Civil que a unos 15 metros aproximadamente del cuerpo pues encontraron varias pertenencias del fallecido colocadas apiladas en un montón. En concreto detallaron que había, por ejemplo, pues un bastón, una chaqueta y también una gorra.
Y en el norte de Castilla leemos que la muerte de un motorista segoviano de 70 años tiñe de luto una concentración de pingüinos que está siendo de récord.
Sí, el accidente mortal que sucedió al filo de las 3 de la tarde de este sábado en la calzada de salida de la ciudad de la autovía de Segovia. Ese desfile de banderas que rindió homenaje a la víctima en una concentración, tú lo decías, que superó los 40.000 participantes. Cifra récord. Y es que la frase más repetida fue que había muchas ganas tras 2 años de restricciones por el COVID. Y es que se alcanzó esa cifra de récord de inscritos en la concentración invernal, que es, Antonio, la más grande de Europa. Y con los motores rugiendo con ganas y que ha demostrado, por supuesto, su tirón. Hasta hoy tienen los aficionados moteros en Valladolid esa cita con pingüinos, que sopla además las velas de sus 40 ediciones batiendo como récord ese récord. Batimos como diciendo ese, como decimos, ese récord.
Qué buen rollo tienen siempre en esta concentración motera de pingüinos. A las 6:41 de la mañana es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de esta casa, y lo hacemos con José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días, Antonio. El pasado lunes Alberto Núñez Feijóo analizó en Herrera en COPE el curso político que viene marcado por importantes citas electorales. A su juicio, hemos perdido una legislatura. Somos un país más endeudado, con una situación económica y financiera peor y con nuevas y profundas tensiones institucionales. Por eso es urgente hacer que la alternativa sea posible, para poner en marcha una agenda de regeneración democrática, así como apuntalar y avalar la independencia de las instituciones del Estado. Aseguró que el daño provocado por la ingeniería social que promueve la mayoría Frankenstein necesita ser reparado cuanto antes. Por eso anunció su intención de derogar leyes como las de memoria democrática, educación o la llamada ley trans. Y Cándido Conde Pumpido, el candidato señalado por Moncloa, es ya nuevo presidente del Tribunal Constitucional. En esta nueva etapa no deberían primar interpretaciones de la Constitución en función de intereses políticos o prejuicios ideológicos. Los magistrados que conforman el alto tribunal deben ser conscientes de que su tarea no es avalar mutaciones creativas de la Carta Magna, sino acatarla y preservarla como garantía de nuestra convivencia, como señaló el anterior presidente González Trevijano en su discurso de despedida. Y la cuestión antropológica es hoy el centro de la cuestión social, una frase que resume el núcleo del documento de la Conferencia Episcopal: el Dios fiel mantiene su alianza. Es una invitación a un gran diálogo sobre los retos actuales y una reflexión dirigida a la comunidad eclesial sobre las carencias de la misión. El gran valor de este texto radica en exponer los vínculos entre cuestiones como la degradación del trabajo, el consumismo, la ideología de género, la disolución de la familia o la crisis demográfica. La causa de esta gran desvinculación se sitúa en una comprensión individualista del ser humano, que genera atomización social, además de síntomas como la sensación de soledad o de ansiedad disparados con la pandemia. En su dimensión práctica destaca la insistencia en el testimonio y la defensa pública de la familia. Una sociedad de familias fuertes es una sociedad estructurada y solidaria frente a la desoladora imagen de un cúmulo de individuos egoístas y aislados. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Pues como quien no quiere la cosa, ya estamos a 15 de enero, ya hemos consumido medio mes, llevamos media cuesta de enero asumiendo un tópico que este año cobra toda su dimensión. Y está siendo un mes de novedades para el bolsillo, que nos ha dejado, entre otras cuestiones, el fin de la bonificación de los 20 céntimos en los carburantes. Solo los transportistas de mercancías y de pasajeros y los trabajadores en general del sector de la agricultura, la ganadería y la pesca se siguen beneficiando de esta ayuda, pero no todos. Por ejemplo, los apicultores denuncian que son uno de los grandes olvidados en esta rebaja a los combustibles. Sería la puntilla, dicen, a este sector que atraviesa. Alicia García, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Que atraviesa un momento crítico.
Sí, atraviesa un momento crítico. Vamos a hacer un pequeño repaso. Mira, desde el 1 de enero, como decías, se acabó el café para todos a la hora de repostar. La medida, ese descuento de 20 céntimos que estuvo en vigor 9 meses, formaba parte del paquete aprobado por el gobierno para tratar de paliar los efectos económicos tan negativos que está dejando la guerra de Ucrania. Y en los últimos días del año pasado, del 2022, fue muy habitual ver largas colas en las gasolineras, pues porque había mucha gente que llenó los depósitos antes de que se acabara el descuento, claro.
Claro, esos últimos días del año pasado el ahorro fue por término medio de unos 10 o 12 euros por vehículo. ¿Y ahora qué? Te recuerdo que no hay descuento generalizado ya. En esta última semana el precio del litro de gasolina super ha escalado hasta el euro con 61 céntimos de media, el diésel 1,68. ¿Qué nos dicen estos números? Pues que el precio de la gasolina en este momento es el más alto que se registra desde la semana del 1 de agosto. Y en el caso del diésel, ahora mismo es el más caro desde mediados de noviembre. Hay que recordar que estamos lejos de los máximos que se alcanzaron el pasado mes de junio, pero también que llenar el depósito cuesta ahora un 20% más que hace justo un año. Nacho Rabadán es director general de la Confederación de Estaciones de Servicio y cree que los precios van a seguir subiendo.
Si China de verdad consume todo el petróleo y todo lo del diésel y la gasolina que suele consumir y además llega el frío a Europa y además el 5 de febrero entra en vigor la prohibición de productos destilados en rusos, pues nos podemos encontrar con algún susto importante en lo que a precios se refiere.
Pues nada, habrá que estar preparados para más sustos en las gasolinas. Bueno, quienes sí se siguen beneficiando de momento de la bonificación de los 20 céntimos son los profesionales de los transportes, también de la agricultura, de la pesca y del sector naviero. Esto en líneas generales, porque aquí también, claro, hay excepciones.
Claro, los autónomos dicen que se sienten perjudicados. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, lo denunciaba aquí en la mañana del fin de semana, hace justo una semana.
Muchos sectores de autónomos, por ejemplo, autónomos que tienen que ver con la escuela o los agentes comerciales que se han quedado fuera ya de la ayuda al incremento del carburante, la ayuda de los 20 céntimos, o por ejemplo los taxistas que tienen taxi híbrido, o por ejemplo la industria, ¿no? Muchos sectores industriales que utilizan los carburantes. Pues claro, ¿cómo nos van a ser olvidados los autónomos? Es decir, el gobierno ha tomado una serie de medidas, pero sí le digo que se ha olvidado de los autónomos porque hay muchos autónomos que se han quedado fuera.
Bueno, hay un sector en concreto, ya lo decías al comienzo, que también denuncia que el gobierno lo ha dejado al margen de la ayuda de los 20 céntimos en los combustibles. Lo decías, es el de la apicultura. Ojo, porque ya de por sí no atravesaba por buenos momentos en los últimos años y este último ha sido el peor. La cosecha de miel este último año se ha reducido, nos han contado, un 50%. Aquí en la mañana del fin de semana hemos hablado con Ángel Marco, que es presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara. Sabe bien de lo que habla porque tiene 1.200 colmenas y al año cuenta que se gasta unos 30.000 euros en gasoil. Ángel nos ha detallado que ya llevan un 25% de pérdidas del año pasado, al que se van a sumar, se teme, las de este año que acaba de comenzar, porque las perspectivas pues no son buenas.
Fue un año muy complicado, bueno, ya lo hemos visto por la sequía y las heladas tardías, pues las producciones dependen mucho de las zonas, pero han caído sobre un 50, un 60%. Y las perspectivas pues son malas, porque al ser un verano tan caluroso, las colmenas no han entrado polen, y entonces están, digamos, bajas de defensas.
Y además dicen sentirse abandonados porque se quedan fuera de toda ayuda, tanto al combustible como directas. Muchas asociaciones profesionales, contaba Ángel Marco, incluso se están planteando abandonar.
Somos un sector agrario, pero para unas cosas, para otras no. Es la realidad. Entonces nos hemos quedado totalmente fuera de eso. Transportistas, tenemos camiones, porque la mayoría de la apicultura española es trashumante. Utiliza vehículos de gran tonelaje para mover las colmenas por todo el territorio. Y entonces no vamos a poder ser ni por transportistas ni por agricultores y ganaderos. Entonces estamos totalmente fuera. Y luego pues se reivindica como otros sectores que se ha ayudado, una ayuda directa, pues a este sector, excepto dos comunidades autónomas, como son Castilla y León y Castilla que han hecho un pequeño esfuerzo, pero no ha sido a nivel nacional.
Y en la tarde de COPE pudimos también escuchar otros testimonios de apicultores que contaban con mucho detalle las graves dificultades por las que atraviesan. Es el caso, por ejemplo, de Yolanda Martínez, de Burgos. Ella tiene 750 colmenas.
¿Tenéis calculado cuánto ha bajado la producción de miel?
Aquí en Burgos, más o menos, entre el 50 y el 75%. Depende de las zonas. Ha habido zonas que igual ha cogido miel, pero la gran mayoría este año ha sido nefasta. No estamos, a ver... La miel de Brezo, por ejemplo, que es la miel mía, no sabemos qué hacer, si subir el precio, si no subir el precio, porque este año pasado, con el tema de la pandemia y demás, pues la producción, o sea, la venta ha bajado. Y claro, luego también, pues no tenemos tarros, los tarros que hay están a unos precios terribles.
En la mañana del fin de semana de COPE, que nos hemos centrado en los problemas que arrastra la apicultura, lo hemos hecho al hilo de esa situación que les afecta directamente porque se han quedado fuera de las ayudas del gobierno a los combustibles. Por si fuera poco, además de la pérdida de producción a la que se enfrentan tras un año meteorológico complicado y al aumento de costes por la crisis energética, las importaciones están machacando la venta nacional de miel. Si nos detenemos en los datos del sindicato COAG, sindicato agrario, solo en el primer semestre del año pasado entró más miel china en España que en todo 2021. Vamos a esperar a que 2023 les deje mejores noticias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo en Código San Boal, violencia de género. Las cifras al inicio del año hacen saltar todas las alarmas. ¿Han fallado los sistemas de protección a las víctimas? ¿Asalto al Parlamento de Brasil? ¿Están en peligro nuestras democracias? Guerra del agua. El gobierno cierra el grifo a la costa mediterránea. Código San Boal. El domingo por la noche, en 13.
Que nos den las 7 en la mañana del fin de semana de COPE y pongamos en orden todo lo que pasa ahí dentro y fuera. Vamos con esas noticias curiosas, con esas historias que pasan muchas veces inadvertidas y que ha recogido Iván Alonso. Buenos días de nuevo, Iván.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días de nuevo.
Una de esas historias es la que ha protagonizado Vicenta. ¿Quién es Vicenta? Pues una mujer que después de casi toda una vida ha descubierto cómo se llama en realidad, cuántos años tiene y una familia que desconocía por completo.
¡Ay, por favor! ¿Ese es tu hermano?
¿Dales un abrazo, mamá?
¡Qué alegría!
Ya, pero vamos a vivir el momento. Esto es alegría.
Es un momento en el que Vicenta, que creía tener 89 años, se reencontraba más de 8 décadas después con sus hermanos. Lo hacía en la localidad vallisoletana de Bobadilla del Campo. Ninguno de ellos sabía de su existencia. ¿Por qué, Iván?
Porque la historia de Vicenta, Antonio, como decías, es de esas que no te crees si no la ves en una película. Cuando tenía 3 años, sus padres la dejan en un orfanato durante la Guerra Civil, y desde entonces ella ha vivido una vida, bueno, casi normal, porque se ha casado, ha tenido 4 hijos, 9 nietos, y digo casi normal porque le faltaba ese detalle que mencionabas. No sabía cómo se llamaba realmente, ni qué edad tenía. 8 décadas después ha conseguido poner un poco de luz a esa desconocida parte de su vida. De hecho, se llamaba realmente Asunción y tenía 2 años más de lo que pensaba. O sea, en vez de los 89 que ella cree, tiene 91. ¿Y cómo lo ha logrado? Bueno, pues gracias a su hija y a su nieta, porque se pusieron manos a la obra después de que la propia Vicenta les dijera que quería saber un poco más de su pasado. Recorrieron miles de kilómetros, pidieron hasta pruebas de ADN, revisaron documento tras documento y finalmente 2 años de ardua labor que dieron sus frutos, porque descubrieron quién era Vicenta realmente y la familia que desconocía tener. Y la propia Vicenta ha pasado esta semana por COPE, ha estado en la tarde y contaba ella misma cómo se sentía tras conocer las respuestas a las preguntas que siempre se ha hecho.
El nombre yo creo que es lo de menos para mí. Ha sido más la alegría que toda mi vida he pensado. ¿Quién soy? No lo he sabido nunca hasta que se puso manos a la obra mi hija y mi nieta, que han sido las dos las que han sido. Porque a mi hija le dije desde lo primero, no me digas nada hasta que no sepas algo. Porque son noches enteras, años enteros, saber quién soy. Pero bueno.
¿Cómo se emocionaba, Antonio?
La historia es tremenda, sí. Y el vídeo del reencuentro, bueno, a mí me ha hecho, bueno, se me ha saltado una pequeña...
Se te pone un nudo en la garganta.
Lo podéis ver en nuestra web, en cope.es, y cuántas historias no conoceremos como la de Vicenta, en este caso Asunción. Bueno, otro de los momentos de esta semana se ha vivido en Tudela. Allí una mujer se puso de parto, hasta aquí todo normal. El problema fue a la hora de acudir al hospital, porque sus familiares, los que debían de llevarla hasta ese centro hospitalario, no podían hacerlo. ¿Por qué? Estaban borrachos, Iván.
Era medianoche, Antonio. La embarazada estaba en avanzado estado de gestación y se encontraba en una caseta, en una zona rural, vamos, en un lugar un poco apartado, con sus familiares. Y en ese momento, a eso de las 12 de la noche, empieza a romper aguas. Pero claro, como nadie contaba con que ese día fuera el elegido, pues sus familiares habían tomado alguna que otra copilla. Y en medio de la celebración hubo que llamar a la policía en busca de ayuda, porque ninguno de ellos, te lo puedes imaginar, estaba en condiciones para coger un coche y llevarla a ese centro hospitalario. Los agentes van allí, llegan al lugar y claro, movilizan a una ambulancia que la traslada rápidamente al Hospital Reina Sofía de Tudela, donde ingresa, da a luz a su bebé, que nace sin ningún problema. Y sin duda, Antonio, lo que les va a quedar es una historia para contar, sí, pero sí. Vamos, en los próximos años...
Para que no la repitan.
Para no
aquellos que estén con su familiar, con su mujer o con quien sea cercano, que esté ya a punto de dar a luz, pues...
Que tenga un poquito de cuidado.
De formas, ¿no? Que lo de la bebida lo dejen para otro momento. Desde el 2 de enero, la localidad gaditana de Los Barrios estaba en alerta. Los vecinos de la zona dieron la voz de alarma tras divisar lo que parecía una especie de gran felino blanco.
Mira, mira, David, mira, andando. Como un gato, ¿eh?
Un tigre, tío, algo es, tío. Un tigre, mira. Un tigre, un guepardo, algo es, mira.
Mira. Una criatura que rondaba por los alrededores. Desde entonces, los residentes no dejaron de especular, ya lo hemos escuchado. Pero finalmente, ni tigre... ni tampoco leopardo. Se trataba de un gato.
Un gato, Antonio. Todo quedó en nada. Finalmente,
era hermoso el gato, eso sí.
Era muy grande, hay que reconocerlo, un gato blanco gigantesco. Pero claro, todo quedó en nada, pero fueron días complicados, te lo puedes imaginar, para los vecinos de este municipio de Cádiz. Todo comienza con la aparición del cadáver de un ternero, presuntamente devorado por un animal de grandes dimensiones. Luego llegan estos avistamientos, como el que escuchábamos, y con ellos, como siempre, Antonio, las especulaciones. Finalmente todo queda en un susto, y es el propio alcalde de la localidad el que, tras preguntas de los propios concejales, tras ver la inquietud que había en el pueblo, el que anunciase que los servicios del Seprona habían dictaminado que las marcas de colmillo en el cuerpo del ternero las había provocado un zorro, y que analizando las imágenes que habían grabado los propios vecinos, se había dictaminado que el felino era tal, o sea, era un gato, pero no del tamaño de la raza que se creía.
No es la primera vez que ocurre esto.
No,
¿eh?
es verdad.
Yo me acuerdo de una pantera que andaba
buscando.
Es verdad. Por tierras de Guadalajara. Pero bueno, ojo a esta iniciativa que se está poniendo en marcha en una cadena de supermercados holandeses. Se las conoce como cajas lentas o cajas parlanchinas. En ellas, los empleados, mientras van cobrando los productos, pueden conversar con los compradores.
Es una iniciativa, Antonio, para luchar contra la soledad de los mayores, y es que en tiempos en los que las cajas automáticas, ¿verdad?, parecen haberse convertido en la solución para aquellos que quieren ahorrar tiempo, pues esta cadena de supermercados que se llama Jumbo apuesta por la compañía. Hay más de 500.000 de neerlandeses ancianos que reconocen sentirse solos a menudo, y todos ellos son mayores de 75 años. Por eso, en estos supermercados, que hay hasta 200 repartidos por todo el país, han implantado esta medida, en la que el comprador, bueno, pues puede charlar, puede pasar un rato con el cajero durante algunos minutos, mientras pues el empleado le va cobrando los productos. Básicamente, establecer una conversación con el ánimo de fomentar la interacción y hacer notar, en la medida de lo posible, pues que estos mayores no están solos y que pueden hablar con otras personas en su día a día.
Yo no soy mayor, pero lo hago habitualmente. Yo soy de los que doy conversaciones.
Tú eres de los que hablas mucho.
A las cajeras, a los cajeros de los super. Oye, está muy bien, ¿no? Un poquito de educación ante todo.
Claro,
siempre
sí,
ahí,
claro,
el trato
sí.
Bueno con los que te están sirviendo. Que nos dan las 7, Iván. Gracias.
Hasta ahora, Antonio.
Las 7, las 6 en Canadá.